Vamos a abrir en Isaías 43, por favor, Isaías 43. Y hoy quiero ver los dos capítulos, 43 y 44. Es todo un Dios intentando hacer un diálogo con Israel. Y nos damos cuenta en lo que está pasando, lo inútil que es ser un ser humano. O sea que lo infructuoso que es para nosotros y para Dios, y la necesidad que tenemos de un Redentor y de un Salvador, y que Dios intervenga por su gracia, que simplemente aún en lo mejor del ser humano quedamos tan cortos. He estado siguiendo como una conversación en Twitter entre como tres o cuatro pastores, predicadores. Están mucho más en la onda reformada, y es interesante ver eso, porque el aspecto de los reformadores, los de presbiteriano y todo eso, mucho más es esperar el milenio. O sea, nosotros como iglesia vamos a ir mejorando la cuestión en la tierra, multiplicándonos como cristianos, como ves que está sucediendo demasiado, es impresionante, y básicamente recibir a Cristo. Nosotros realmente poner el reino, nomás faltaría el rey. Entonces, una extensión de eso es lo ecológico, como viene el día de la tierra. Entonces empezó esta conversación y alguien dice: no, los gnósticos dicen que el mundo no es mi hogar, el cristiano debe decir: el mundo sí es mi hogar. Y digo, pues yo leo en mi Biblia donde dice Pedro que los elementos ardiendo, que en griego es desatados los elementos, o sea, lo que es cada elemento en la tabla periódica de química, o sea, lo que es oxígeno, hidrógeno y todo, los átomos se desatan. Eso es fisión, es simplemente con un estruendo y fuego, cielo y tierra pasarán. Entonces, ok, pues este mundo es mi hogar, nada más que se está quemando el changarro. Ok, no. Entonces, y Juan dice: vi nuevos cielos y nueva tierra. Isaías también habla de eso. Es importante como cristianos entender nuestra mayordomía en la tierra, nuestro lugar, que perdimos desde Adán. Y el hombre abusó de la libertad y de la confianza y del amor de Dios, y desocupó su lugar de primogenitura, de preeminencia en la creación, y puso la carne y puso la muerte como preeminente. Y Dios dice en Romanos 8 que sujetó toda la creación está sujeta a vanidad, gimiendo y esperando la redención o la resurrección de nuestros cuerpos. Entonces, es interesante, o sea, este diálogo y echando codazos y todo eso, yo en Twitter así calladito, porque así te ves muy bien, y tratando de entender, bueno, ¿cuál es su bandera? ¿Por qué tan importante con eso? Y así, pero mira, para entender eso, porque más adelante vamos a ver otra vez eso, cuál es el plan que Dios tiene para el planeta y para la nación de Israel y para la humanidad. O sea, tenemos que ubicarnos en eso también un poco más, pero en estos dos capítulos Dios realmente está tocando el tema de autoestima. ¡Qué moderno, qué actual! Ok, vamos a ver, dice en capítulo 43. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Entonces empieza a hablar, ¿no?, de cómo Dios ya les ha estado diciendo: van en cautiverio, la ciudad va a ser destruida. Entonces Dios está aquí reafirmando: yo tengo planes y hay un futuro para ti. Pero más adelante, de repente como que pegamos un tope. En carretera muchas veces, si te has dado cuenta, vas puebleando y llegas a una zona de topes y vas así, y mero cuando ya metes una velocidad porque pasas el tope y ahí vas, y mero cuando llega el cambio, otro tope, ¿ok? Y eso es la historia de Israel, básicamente. Van re bien. Van ya, ya pasaron el tope, ya cambia velocidad, pácatelas. ¿No viste el letrero que dice tope? Porque Dios está diciendo, ponme atención. Entonces, en esto es lo que está pasando, que no están poniéndole atención. Pero Él está diciendo, yo te amé, yo te formé, te puse nombre, mío eres tú. Yo te reconozco, yo te amo. Dice, fuiste de grande estima. No temas, a mis ojos, versículo 4, fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, a mis ojos, eso es lo que Dios dice, a mis ojos fuiste de gran estima. Entonces, con eso ya podemos descartar la necesidad de cuidar, cultivar o mejorar mi autoestima. Si el Creador de los cielos y la tierra, que me formó y me creó y me escogió y me puso nombre y me reconoce como suyo, dice, para mí, en mis ojos eres de gran estima, ya puedes ser libre de tener que proteger tu preciosa autoestima que ha sido una trampa para ti toda tu vida. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es lo que, ya, vive libre de eso y no te preocupes ya de tu autoestima, porque Dios dice, a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, te amé, di naciones, di gente por ti. Entonces, necesitamos ver eso y decir, ok, ahora, vamos, versículo 6, diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero ahí está la base de nuestra autoestima. Es cuando estamos realizando y viviendo en la plenitud de lo que Él dice, para gloria mía los he creado. Cuando yo entiendo que mi estimación de mí mismo, o sea, mi inventario y mi calificación de quién soy como persona, sufre o prospera según yo entiendo para qué Dios me formó, para qué Dios me hizo, es para gloria suya. Entonces, cuando estoy viviendo para su gloria, y eso es un tema peleado en toda la humanidad, en toda su historia, pero pues ya es mucho, ¿no? ¿Por qué Dios es tan picky? ¿Por qué quiere toda la gloria para sí mismo? ¿No es un poco soberbio y egoísta? Mira, en cualquier kinder encuentras dos niños que quieren el mismo juguete o la misma plastilina y ambos están diciendo el uno al otro que son egoístas. ¿Por qué? Porque ambos quieren la misma cosa. Aquí la diferencia es que la gloria, Dios es digno de ella y el hombre no. Y eso es lo que tenemos que captar en lo que resta de este capítulo. Que Dios sí es digno de la gloria, es suya. Entonces es otra cosa. Es una cosa que comparta lo que es suyo con nosotros, pero después de todo es suyo. Y es otra cosa que, pues, okay, vamos a dividir, así haríamos con los niños, vamos a dividir la plastilina en dos partes. Entonces ya están vigilando, porque creo que mamá le diste más a mi hermano. Y ya vamos a hacer un paro y una huelga y una protesta y demás. Entonces tenemos esto. Y la envidia en sí, tu inconformidad, tu avaricia, la cuestión de que no me alcanza, no me gusta, no tengo felicidad y todo eso, la envidia está basado en la idea de que Dios no es bueno. Dios no cuida. Dios no es justo. Entonces, envidia. Tenemos que reconocer eso, mis emociones y las corrientes que están pasando en mi alma. Y necesito ver que todo realmente se reduce a una cosa muy sencilla, es que yo quería ser Dios y se me negó. Yo quería ser Él y no puedo. Entonces veo a otro que parece que sí la está haciendo como Dios en su vida, entonces tengo envidia. Entonces necesito ver eso. Otra vez, autoestima entra en eso. Entonces Dios está diciendo, versículo 8, sacad al pueblo ciego que tiene ojos, y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan verdades. Entonces Dios está juntando, y eso es toda la historia humana. Y más a partir de la crucifixión y resurrección de Jesús, toda la historia humana es un asunto jurídico en que Dios está juntando testigos presenciales de hechos y diciendo, díganme si es verdad o no. Y tú y yo estamos en esa fila de testigos diciendo si es verdad o no cada parte de esta historia. Entonces, justifíquense, oigan y digan verdades. Vosotros sois mis testigos. Eso es lo que Dios está diciendo. Las naciones van a juntarse y van a decir, no es cierto. Y lo están haciendo ya. Y nosotros que creemos en Jesucristo, tenemos que averiguar. ¿Soy testigo presencial de la gracia de Dios? ¿He visto su gracia en mi vida? Entonces, ¿puedo decir que es verdad? ¿He visto su perdón en mi vida? ¿Puedo decir que es verdad? ¿Sé que Cristo Jesús vive porque vive en mi vida y veo su mano y oigo su voz y camina su presencia a mi lado? O sea, ¿es una realidad? Entonces, necesito averiguar esas cosas porque me están citando en el juzgado. Y cada uno de nosotros será citado. Y no hay forma de simplemente empujar a otros y decir, pues yo no estuve. Porque cada uno de nosotros ha vivido su vida. Tú has vivido tu vida y no la mía. Y yo no he vivido tu vida, sino la mía. Entonces, yo voy a tener que dar testimonio acerca de mi vida, no la tuya, la mía. Nada más, lo que yo he vivido, lo que he visto y oído, lo que mis manos palparon. ¿Qué dice Juan en la introducción a su primera epístola? Primera de Juan dice, lo que nuestros ojos vieron, lo que oyeron nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, esto y nada más esto es lo que estamos escribiendo. Entonces es eso. Juan no tiene que testificar acerca de Jaime Foote. San Pedro no tiene que decir, bueno, lo que pasa es que en la vida de Jaime Foote pasó esto. Pero yo necesito ver que me van a citar ante hombres y ángeles y demonios y voy a tener que dar evidencia. Soy testigo de lo que Dios ha hecho y de quién es. Me están pidiendo respuesta. Entonces, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis. Dios dice, tú eres mi testigo, y tú dices, ¿de qué? Pues quédate. Y Dios te muestra quién es, y trata cosas en tu vida, y hay aflicción, y Él te da gozo, y hay problemas, y Él te da libertad, y hay obstáculos, y Él abre puertas, y hay necesidad, y Él suple. Entonces Él va dándote toda la información y las pruebas que tú necesitas para poder decir, esto sé. Entonces, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí. Mira, cuando te dicen, como en Isaías 9:6, por ejemplo, de que los testigos de Jehová dicen, bueno, dice aquí, obviamente está hablando de Jesús, príncipe de paz, ¿no? O sea, está bien. Dicen, es Dios fuerte, no es Dios poderoso, es como, es menos, es Jesús, es Dios, pero no es el Dios infinito, no es Jehová, es Dios fuerte, no fuertísimo. Y dices, órale. Pero aquí dice, antes no fue formado Dios ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Luego vas a Primera de Juan 5:10-11, dice, este es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que la vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, y el que no cree el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, le ha hecho mentiroso. Y aquí está diciendo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y luego en el Nuevo Testamento dice en Hechos 4:12 que no hay otro nombre dado a los hombres en la tierra para que seamos salvos, sino el nombre de Jesús. Y luego dice que la vida está en su Hijo. Entonces dices, pues Jesús es Jehová, hecho humano. Y eso es tremendo. Pensar, otra vez, si tu autoestima estos días ha estado sufriendo, acuérdate que el infinito Dios, eterno, invisible, perfecto en todos sus atributos, en plenitud y gozo, eternamente, Él se hizo humano y nació con un ombligo y con cera en los oídos y la necesidad de limpiarse los dientes y lavar los pies. ¿Ok? Eso es el Dios nuestro. Se hizo humano para redimirnos. Y si sientes que no vales, es que con tu envidia estás comparándote con otros seres humanos. Y necesitas ver que tu Creador, que te formó, que te puso nombre, te escogió, se hizo humano para redimirte. ¿Qué más necesitas? En lugar de estar viendo lo que tu prójimo tiene, alza tu mirada y ve quién es tu Creador y por qué vino a ser hombre para redimirte. Y eso ya corrige cualquier distorsión de autoestima. Y te estimas como Dios te estima, como una oportunidad de mostrar gracia, una oportunidad de mostrar la soberanía y la sabiduría de Dios y su fidelidad, una oportunidad. Entonces, en lugar de ver algo negativo en tu vida, simplemente dices, mi vida y mi existencia cada día es una oportunidad para Dios. Y ofrécete a Dios como una oportunidad que Él puede aprovechar. Eso es real. Entonces, ¿qué onda con tu autoestima? Ya está mejor, ¿verdad? Porque tampoco vamos a curar nuestra autoestima haciendo flagelación o despreciándonos, porque mientras tengas tus ojos en ti, sigues solo viendo a un pecador. Necesitas poner tus ojos en Jesús. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Pero eso es muy importante lo que él está diciendo, por lo que viene. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Mira, si hace falta un puño de arena en tu vida, Dios puede traer del fondo del mar un puño de arena, si hace falta. Si hace falta la luz de 7 estrellas en tu vida, Dios puede bajar 7 estrellas a tu vida, si necesitas, si en verdad necesitas. Él hace, ¿y quién le estorba? Entonces, si Él no está haciendo, es porque realmente no urge o no hace falta. Otra vez, deja de asomarte en la vida de tu prójimo. No es tan interesante ni fascinante. Debes de ver lo que Dios quiere hacer en tu vida, porque tu vida es una oportunidad para que Él muestre su misericordia y su gracia y su fidelidad en alguien que no lo merece, que eres tú. Entonces eso ya te puede dar calma y constancia y paz y gozo en cualquier situación. Entonces, así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel, por vosotros envié a Babilonia e hice descender como fugitivos a todos ellos, aun a los caldeos en las naves que se gloriaban. ¿De qué se gloriaban? Yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Mira, parte del problema que tenemos nosotros es eso, que siempre estamos arrastrando un pasado que no puedes mejorar, corregir, sanar, limpiar o rehacer. Y ya no puedes arrastrar eso. Jesús fue crucificado por tu pecado y ya tienes que dejar de arrastrar eso. Me cansa de oír tanto. Bueno, lo que pasa es que mis papás me criaron así. Lo que pasa es que las escuelas donde yo estudié, bla, 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 bla. Estás arrastrando 12 años de escuela, más universidad, más cuántos años de matrimonio, más todos los porqués y para qué y cuándo y todo. Oh, con razón no duermes, con razón tienes problemas de azúcar. Caray. Deja eso, déjalo. ¿De qué te sirve? Si nada has aprendido de tu pasado, entonces ya suéltalo de plano, porque solo sería útil para volver atrás y decir y contar la fidelidad de Dios y la mano de Dios y enumerar sus obras en el pasado. Y si no ves ninguna, ya guarda eso. Ya no lo andes trayendo y mencionando y repasando porque no te está sirviendo. Y lo que hace es que otra vez tú estás con una lupa viendo tus pisadas y no estás viendo la mano de Dios. Entonces, necesitas cambiar tu perspectiva y ver lo que Dios está haciendo. Y cuando les dice, no os acordéis de las cosas pasadas, es parte del problema. Y tú lo puedes ver el día de hoy en Israel. En estos días, el 27, se celebra en Israel un día especial recordando el Holocausto, la muerte de millones de judíos en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El Día Internacional es el 27 de enero, pero en abril se celebra en Israel nada más, y otra vez es un día muy importante, muy solemne. A cierta hora, 10 de la mañana, hay una alarma y todo el mundo se para, baja de su coche y se para en la calle unos minutos. Simplemente a recordar. Y está bien, recuerda, no olvidar nunca estas cosas. Porque olvidaron muchas cosas. Lees en el libro de Jueces y bien pronto olvidaban. Salen de Egipto y bien pronto se ponen a quejarse de Dios. Y durante 40 años se olvidaban de un momento a otro, de un día a otro se olvidaban. Pero Dios está diciendo, ya deja atrás todo eso. ¿Por qué? Porque si ver la fidelidad de Dios y la verdad de Dios en tu pasado no te está ayudando a voltearte y anticipar y agradecerle a Dios por lo que mañana traerá, entonces tu pasado es inútil y mejor ya lo sepultas. La verdad, no estás aprendiendo nada, entonces mejor ya desconéctalo. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Qué está diciendo? Yo les voy a traer otra vez en el desierto. Como antes, cuando cruzaron el Jordán para conocer la tierra prometida por primera vez, todos estaban con sus ojos en mí. Y todos me dejaban pastorearles. Y dice, ahora van a Babilonia. Y yo voy a espantar a los babilonios después y ya les voy a traer de los cuatro vientos y por un desierto van a atravesar para llegar aquí otra vez. Y ya me conocerán. Las fieras del campo me honrarán, los chacales y los pollos del avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Otra vez, si tú no estás viéndolo así, si tú piensas que la existencia de Dios es un arreglo en el cosmos para hacerte feliz, es al revés. La existencia tuya es un arreglo en el cosmos para gloria de Dios. Y simplemente pensar, bueno, entonces eso de que Dios no me va a hacer feliz, no, lo que Dios no va a hacer es deificarte. Y el problema es eso. Vivimos ya en nuestra generación, en el siglo XXI, que el ser humano es Dios. Y tenemos que desocupar ese lugar. No nos corresponde. Y la infelicidad y la frustración y la amargura de espíritu ya están presentes. Y lo ves en el tráfico, lo ves en el súper, lo ves en el banco, lo ves en las escuelas y lo veo en las iglesias. Y no puede ser, no puede ser. Aquí estamos hablando del Dios eterno que se humanó, como cantamos hace rato, que se hizo uno de nosotros y nos redimió. Y no puede ser que no encontremos en Él satisfacción. No puede ser, porque entonces nos va a tocar lo que a ellos les tocó. Y por eso dice, versículo 20, las fieras del campo me honrarán, porque Él va a dejar desierto su tierra. Y fue desierto 70 años. Y cuando empezaron a regresar, chacales y hienas y avestruces y búhos y todo eso vivía en las ruinas de pueblos y ciudades. Dice, ellos me honrarán. ¿Por qué? Porque un chacal va a hacer lo que un chacal fue creado a hacer. Y un avestruz va a hacer lo que fue creado un avestruz para hacer. Y un búho va a hacer lo que un búho fue creado para hacer. Así como el sol y la luna y las estrellas y las olas del mar hacen lo que Dios les hizo para hacer. Y el único que no hace lo que fue creado para hacer es el ser humano. Dios dice, glorifícame. Y decimos, ¿por qué? Como si Dios necesitara darnos una explicación. Entonces así, Dios dice, no. Versículo 22. Esta es la situación, pero ve la actitud de Dios. Él no está enojado. Él va a derramar ira. y castigo y destrucción en Jerusalén. Pero mira, él está así, dice, mira, va a pasar esto y esto y esto, pero ve lo que has hecho, ve cómo has respondido, ve lo que es justo. Dice, ya las naciones se juntarán, y él está diciendo aquí en Jeremías, en Ezequiel, que las naciones alrededor van a pasar y ver la tierra de Israel desierta, y van a decir, esto es porque abandonaron a su Dios. O sea, va a servir como señal y oprobio y advertencia a otras naciones. Versículo 22, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Cuando veas eso, cuando Dios te está llamando, cuando dice, abre mi palabra, cuando te dice, abre tu boca, alza tus manos, dobla tu rodilla, agacha tu cabeza, inclínate a mí. Ay no, qué flojera. No me invocaste, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. Temo por gente, inclusive por mí, cuando he visto esta situación. Y hay remedio. Pero dice, no me invocaste, sino ya estabas cansado de mí, ya te caía gordo. Imagínate, el creador del universo, perfecto en todos sus atributos, eterno, invisible, dejando resplandecer su gloria, inaccesible, que nadie puede ver ni acercarse, pero Dios se acerca a nosotros con esa gloria y se deja ver y se deja notar. Y luego se viste de humanidad y camina en nuestras calles y se sienta a comer en nuestras mesas y está en nuestras sinagogas y toca a nuestros niños. Y nos bendice, y nos sana, y nos enseña, y nos pastorea, y lo crucifican. No puede ser, pero así fue. Entonces se cansaron, y nosotros nos cansamos. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. Pero sí es cierto, pero ves que Isaías ya dice en otro lugar, esto no lo pedí. Si tuviera yo hambre, no te pido de comer a ti. Ya me choca, ya me irrita, ya me da náusea, lo voy a vomitar, aborrezco lo que están haciendo. Se celebra todo lo que hace, muy bonito en Jerusalén. Este pueblo con sus labios me honra y su corazón está lejos haciendo otra cosa. Y Dios dice, no me trajiste a mí los animales. Ah, no, sí, los ofrecimos sobre el altar frente al templo de Salomón. Y Dios dice, sí, pero a mí no me lo ofreciste. Eso no fue para mí, eso fue para ti. Y he visto eso, lo he visto en mí. He tenido que enfrentarlo ante Dios y decir, ¿por qué estoy haciendo esto para que Dios en cambio haga otra cosa? Entonces realmente este borrego que voy a ofrecer en el altar no es para Dios, es para mí, es mi moneda, y si no responde la máquina 2-3 golpes, ya, ¿no? O sea, como haces en cualquier máquina, si tú metieras tu tarjeta de crédito o débito en un cajero automático y traga tu tarjeta, ¿qué vas a hacer? Solo porque hay cámaras de seguridad no desarmas el cajero. Y cuando empiezo a estar así con Dios, es porque le estoy tratando como una máquina que se comió algo mío. Entonces lo que yo le ofrezco no era para él. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Lo único que me trajiste fueron tus culpas. Eso es lo único. Quería sentirte bien. He tenido situaciones que alguien me habla de noche. Oye, ¿me perdonas? Estuve irritado contigo y que te quería pedir perdón. Pues sí te perdono, pero ahora de esto de hablarme a estas horas de la noche, no te lo perdono hasta mañana, para que no duerma. Pero es eso, no me siento bien, entonces me urge, no para tener comunión y cerrar la brecha que se abrió por mí, no por ti, Jaime. O sea, es eso, no, nunca te han hecho eso, entonces es porque se sienten mal ellos, entonces vienen y te hacen así, te hacen bonito, pero para que ellos se sientan bien, y lo hacemos con Dios. No es porque yo considere que Él merece una disculpa, sino porque yo me siento mal, porque no tengo paz, entonces hago todas mis ondas y visiones ante Dios para que Él me perdone y me sienta yo bien, porque realmente el enfoque de mi atención y mi fervor soy yo. Entonces eso es lo que Dios está diciéndoles a los israelitas. Está fuerte, pero tenemos que reconocer estas tendencias humanas en nosotros, estar consciente de eso y caminar con los ojos abiertos y ver lo que puede estar sucediendo, porque siempre hay remedio. Y Dios dice sí, y Dios dice, ¿y sabes qué? No les voy a perdonar, no. Dice, si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Más adelante, capítulo 53, Jehová cargó en él las iniquidades de todos nosotros. El castigo de nuestra paz estuvo sobre él. Dios lo hizo. Jehová quiso quebrantarlo, dice. O sea, qué fuerte. Pero aquí todavía vemos la tensión y la necesidad de un redentor y de un sustituto, porque el ser humano no puede ni siquiera traer bien su holocausto, su sacrificio. No podemos, no podemos hacer bien un altar, no tenemos un sacerdote tan limpio, no tenemos una ofrenda tan excelente como para ser aceptos ante Dios. Entonces necesitamos un sacerdote perfecto con un altar no hecho con manos y un sacrificio que trae redención eterna. Entonces, me fatigaste con tus maldades. ¿Y sabes qué? Hay una vuelta de esquina en nuestra vida cuando empiezas a fatigarte también. Cuando ya estás fatigado, ya estoy harto de ser envidioso, estoy harto de celos, estoy harto de rencor, estoy harto de ser así, estoy harto de soberbia en mí, estoy harto de, o sea, cuando dices, ya estoy cansado, o sea, no paro. Parezco así periquito que ya están todo el día en su jaula, hasta ya vas con la jaula, ¡ya! Y cállate, ya se ponen todos blancos los periquitos, pobrecitos. Pero eso, no paramos. Y todo el día estamos en ondas de queja, de reproche, de esto, de justificación. O sea, no te cansa, ¿o sí? A mí sí, a veces estoy, ¡ay, ok! No puedo nada más ir en silencio. Digo, ahora lo que voy a hacer es esto. Por eso yoga parece ofrecer la solución. Porque vacías tu mente y tu conciencia y no hay nada. Hay perfecto silencio, pero está vacío. Y digo, ah, pero estoy solo. Hay soledad y silencio. Y eso es, parece ser paz, pero ¿sabes qué? Si te encierran en una celda, en un manicomio y te dan suficiente medicina, vas a tener exactamente lo mismo. Y sin gastar las clases de yoga. Eso no es la solución. Es para no sentir, pero no sientes nada. Es anestesia espiritual. Entonces, ¿qué hacemos? Dice, pero me fatigaste con tus maldades. Pero mira lo que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Dios dice, ¿sabes qué? Es perdonado, yo borro tus rebeliones, yo, pero ¿sabes qué? Lo hago por amor de mí mismo. Pero es muy importante porque entonces si venimos en nuestra soberbia y egolatría, nos insulta. Ah, entonces como que no le importo a Dios. Pregunto, ¿por qué le debes importar a Dios? Perdón, o sea, ¿qué le das? ¿Cómo le haces falta? O sea, si, pues es que tienes unos chinos, como hace así, como unos chinos aquí. ¿Te das cuenta entre 7,000,000,000 de habitantes en la tierra cuántos otros tienen mejor fleco que tú? Y tienen un hoyito en su cachete, hasta en los dos y aquí en la barba. O sea, qué difícil. Entonces, Dios me ama porque soy especial. no eres tan especial. Y entonces vas y pones tus uñas como todos tienen, y haces luces en tu cabello como todos tienen, y haces esto, y tienes que tener esto, entonces, y compramos así nuestra playera y nuestros tenis y nuestros jeans como todos tienen, porque queriendo ser tan especiales, nos hacemos igualitos. Nomás ve a una secundaria y ves el proceso en plenitud. Queriendo ser iguales, 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 que nadie me pueda, porque es incómodo ser diferente. Entonces, pero es eso, Dios dice, no, yo lo hago por amor de mí mismo. O sea, lo que dice en Efesios 1, según el puro afecto de su voluntad, porque Él quiso, porque a Dios le hace sentir bien mostrar misericordia. El costo es muy elevado, pero Él puede pagar el costo y le hace sentir bien perdonar, pero siendo santo y justo, alguien tiene que pagar la factura, pero le hace sentir bien, como a ti te hace sentir bien, hacerle a alguien un favor. Entonces, si multiplica eso infinidad de veces y tienes al Creador infinito, eterno, invisible y perfecto en todos sus atributos, se siente bien perdonando. Y perdona, y perdona y paga la factura de toda la humanidad. O sea, eso tiene que levantar mi cabeza, eso tiene que poner un escudo para mi autoestima y no hace, ya no me puedo sentir mal de mí mismo, aunque soy chafa, aunque cada regazón y cada error y cada, de veras, torpeza, no sé, todo eso, pero ya no puedes sentir mal de ti mismo porque Él se hizo humano con ADN humano y se hizo tan humano que pudo ser crucificado, indistinguible. Para venir a arrestarlo, Judas lo tuvo que identificar. No tenía el cabello más largo o ropa diferente o una aura de luz alrededor. Vinieron a arrestarlo y dice, ¿cuál es? Y Judas dice, yo te señalo quién es. Porque tan ordinario, tan indistinguible de todos nosotros, y así fue crucificado. Infinito, eterno, perfecto en todos sus atributos. Yo lo hago. Por amor de mí mismo, porque me hace sentir bien. Es por puro interés que Dios nos salva. Es por puro interés, para su gloria, para darse a conocer a los que han sido salvos y darse a conocer a los que rehúsan ser salvos. Dios se va a dar a conocer también. Y todos a una vamos a doblar nuestra rodilla y nuestra lengua va a confesar que Jesús es Señor para gloria del Padre. Y unos para gloria y alegría eterna y otros para condenación. Pero todos vamos a poder decir, ya sé quién es, ya sé quién es Jesús, ya sé qué hizo por mí, ya sé que es justo. Y nosotros perdonados, lavados así, vamos a decir, es justo, porque vamos a ver la justicia en las marcas de Jesús. Y decir, sí, es justo. Y todo fue consumado. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y ahí está la clave para perdonar. Si te cuesta, es eso. Dios no dice, ay, pues perdono, pero no puedo olvidar. Él dice, yo decido no acordarme, no lo traigo a memoria. Entonces, parte de ese fastidio de todo el día de quejas y reproches y envidias y rencores y todo eso, es que siempre estás trayendo a memoria las cosas pasadas. Y Dios dice, no, ni las buenas. Pablo dice a los filipenses, Filipenses 3, entonces de ninguna cosa, o sea, yo olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Yo estoy con los ojos puestos en Cristo y corriendo hacia Él. No estoy corriendo en revés, viendo de dónde vengo, sino a dónde voy. Es muy importante ver eso. Inténtalo. Empieza a funcionar en formas que no imaginabas. Hazme recordar, dice Dios, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó, o sea, Adán, y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Entonces Dios dice, mira, o sea, queriendo echarles la mano, no me dejan. Queriendo salvarles, ustedes se huyen. Ya viene. Ya va a llover. Yo creo que la vamos a parar aquí. Entonces, pero ve lo que es. Si puedes llevarte algo, llévate esto hoy, que no necesitas ya defender tu autoestima, porque Dios decidió estimarte. Ante sus ojos fuiste de gran estima. Y por amor de Él mismo, porque le hace sentir bien, si lo quieres poner en términos humanos así, por amor de sí mismo, porque le hace sentir bien chido, perdonar, perdonó. Y a gran costo lo hizo, pero le hace sentir bien el hacerlo. Entonces, qué bueno, porque entonces no necesitas cambiar tu look, no tienes que cambiar o mejorar tu conducta, o sea, nada de eso te va a colocar en una zona de mayor afecto o estima para Dios. Y algunos, o sea, viven una vida según de victoria, pero muy insegura, porque siempre están calificándose, pensando que todavía me quiere, todavía me ha de querer Dios, todavía me espera y me busca Dios. Sí, pero porque Él lo hizo. Ustedes me cansaron, dice, pero yo decidí perdonarlo porque quise. Entonces puedes descansar en eso. Y cuando vemos a Jesús cara a cara, vamos a poder decir, tú quisiste que yo estuviera aquí contigo. Tú quisiste. ¿Y cuántas veces no quise? Pero qué bueno, tú ganaste. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y solo pudimos ver la mitad del asunto esta noche. Pero te damos gracias, Señor, por amor de ti mismo. Lo has hecho, Señor, porque te hace sentir bien, porque te agrada el puro afecto de tu voluntad, porque a ti te da alegría el hacerlo, Señor. Y perdónanos las miles de veces que no nos da alegría el ser salvos, y no nos da alegría el solo pensar que tú quisiste salvarnos. Ya sabes quiénes somos y cómo somos, y nos alimentamos toda nuestra vida de ceniza y de falsedad, Señor, y nos está costando mucho renovar nuestro entendimiento y pensar con tus pensamientos y querer lo que tú quieres, Señor. Gracias por amarnos así, gracias por redimirnos así, gracias por venir a donde nosotros estamos para hacerlo. Gracias por ser un Dios tan presente, tan cercano, que se digna de presentar en nosotros a nuestra estatura, y te damos gracias, Señor, por eso. Bendícenos, Señor, reconforta y consuela, anima, Señor, y pones escudo y sello en nuestra autoestima para ya no tener que defenderla, sino buscarte a ti. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga, vayan con cuidado.